Bienvenidos al canal Tu riñón y tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu riñón y tú. Hoy, como adelantamos en el episodio anterior, vamos a continuar con el tema de la enfermedad renal crónica avanzada. En concreto, vamos a hablar de las alteraciones analíticas que nos podemos encontrar si tenemos o en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica ya avanzada, es decir, que su riñón ya funciona muy poco. ¿Qué alteraciones se van a ver en la analítica? Bien, pues como digo, probablemente vayamos a tener, bueno, prácticamente seguridad, vamos a tener anemia. Que eso quiere decir que los glóbulos rojos, que son esas células que transportan el oxígeno dentro del cuerpo a través de los vasos sanguíneos, de las arterias y las venas, estarán bajitos. ¿Y por qué están bajitos? Os recomiendo ver el episodio de cuáles son las funciones del riñón, porque lo vais a entender también todo mejor. O al menos os sonará más, pero lo voy a volver a explicar ahora un poquito más resumido. Básicamente, el riñón es el órgano que tiene unos sensores de oxígeno del cuerpo, ¿vale? Tienen dentro del riñón hay algunas zonas donde hay un sensor que detecta cuánta es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. En esos puntos donde está el sensor. ¿Qué ocurre? Que cuando detecta que hay baja cantidad de oxígeno, y normalmente se relaciona de forma directa con la cantidad de glóbulos rojos, es decir, de las células que transportan el oxígeno, tiene sentido, ¿no? Es decir, si no hay muchas células que transporten oxígeno, pues el oxígeno en la sangre estará bajito. Entonces, lo que sensan es eso, cuánto oxígeno hay en la sangre, que normalmente se corresponde a que hay pocos glóbulos rojos. Y entonces, si ven que hay poco, mandan una señal al hueso, al interior del hueso, de los huesos, que es donde se encuentra la médula ósea y que es donde se generan nuevas células, nuevos glóbulos rojos para que transporten más oxígeno. Es decir, el riñón como tal no se encarga de generar los glóbulos rojos que falten, pero sí se encarga de mandar la señal de que hacen falta esos glóbulos rojos. Y entonces, donde sí se generan, que es en la médula ósea, se empiezan a generar. Esa molécula que manda la señal, que es liberada por el riñón y que llega hasta el hueso, se llama eritropoyetina. Y en caso de tener una enfermedad renal crónica avanzada, es lo que nos van a poner de forma externa como medicamento para que podamos mantener unos niveles de glóbulos rojos normales en sangre. Porque como nuestro riñón ya no la está generando, el hueso, es decir, la médula ósea, donde se generan esos glóbulos rojos, no está recibiendo ninguna señal de que necesite generar nuevos cuando son necesarios. Entonces, con la eritropoyetina que los nefrólogos pautamos a los pacientes, lo que hacemos es administrar esa señal, esa hormona, esa molécula, de forma externa, no sintetizada por riñón, pero bueno, la ponemos nosotros para que la médula ósea siga recibiendo, para que el hueso siga recibiendo esa señal y entonces genere nuevos glóbulos rojos y así no tengamos anemia o no tengamos tanta anemia. ¿Qué ocurre? Que esta molécula, de momento la que hay autorizada y demás, se pone en forma de pinchazos a través de la piel, bueno, un subcutáneo, se tiene que administrar. Normalmente, pues dependiendo de las necesidades que tengamos, pues se pondrá una vez a la semana o una vez cada 15 días. Es variable, es algo individualizado, que según qué niveles de glóbulos rojos tengamos en sangre, pues nos tendrán que poner más o menos dosis. Recientemente se ha generado un nuevo fármaco que, aún no siendo la molécula directamente, sí que actúa para que esta molécula esté alta en sangre. Es un fármaco que a día de hoy no está autorizado todavía en España. Sí que la Comisión Europea del Medicamento la ha autorizado porque los estudios han demostrado que al menos es no inferior a administrar la eritropoyetina que estamos comentando. Pero en España aún no se ha autorizado, no está a la venta, digamos, porque está todavía pasando procesos y el posicionamiento por parte de la Agencia Española del Medicamento es que resulta igual de efectiva que lo que ya hay y pues no les parece que por el momento aporte nada nuevo, digamos. Aparte de que también es un poco más caro. Es más caro, vamos. Entonces, de momento, en España no nos la van a dar, no nos van a poner este nuevo medicamento. En el futuro, pues es posible que sí, todavía está todo un poco en el aire. Pero saber que existe otra alternativa, que además es en forma de pastilla, forma oral, no es por pinchazos, pero que está pendiente de ver qué pasa con ello. Además de aportarnos esta molécula, como estoy diciendo, de la eritropoyetina, también será necesario que nos den un suplemento de hierro, ya sea en forma oral o intravenosa cada X tiempo, porque para el hueso necesita hierro para generar nuevos glóbulos rojos. Y cuando tenemos una enfermedad renal crónica, el hierro suele estar bajito. El mecanismo es lo que llamamos multifactorial, es decir, que hay muchos factores que influyen en que el hierro esté bajo, pero finalmente el hierro está bajo. Entonces necesitamos también, probablemente nos necesitemos tomar suplementos de hierro. Y de hecho, hasta que los niveles de hierro en sangre no están en rango normal, no son lo suficientemente altos, no nos van a mandar la eritropoyetina porque no tiene sentido mandar un estímulo al hueso de que genere glóbulos rojos si no tenemos las herramientas que necesitamos para generarlos, que en este caso sería el hierro. Es decir, que si no tenemos niveles suficientes de hierro en sangre, al hueso, por más que le mandemos una señal de que necesitamos generar nuevos glóbulos rojos, no va a poder generarlos porque necesita hierro para hacerlo. Así que es muy probable que también dentro de nuestro tratamiento se incluya algún suplemento del hierro. Vale, entonces, ¿qué más alteraciones vamos a encontrar en la analítica? Pues nos vamos a encontrar, lo más probable es que niveles de calcio bajos en sangre y niveles de fósforo altos en sangre. ¿Qué implicaciones tiene esto y por qué se produce? Se produce porque el riñón es el encargado de activar la vitamina D que obtenemos a través de la piel, a través del sol. Es decir, que nosotros cuando tomamos el sol, que siempre se dice, tomar el sol para tener más vitamina D. Vale, sí, coges vitamina D del sol. A través de la piel. Pero esa vitamina D no tiene ninguna función en el cuerpo porque hay que activarla. Hay que hacer que empiece a ser funcional, que empiece a hacer efectos en el cuerpo. Y el órgano que se encarga de hacer eso es el riñón. Es verdad que primero pasa por el hígado, es decir, esa vitamina D que absorbemos por la piel, primero pasa por el hígado, que es un órgano que está en el abdomen también, sufre un proceso y esa vitamina D que sale del hígado una vez ha sufrido ese proceso, pues todavía tampoco funciona, no es activa del todo, no funciona del todo. Y entonces tiene que pasar por el riñón y ya en el riñón vuelve a sufrir otro proceso por el que ya sí que es activa. Y entonces ya sí que ejerce sus funciones en el resto del cuerpo. La pregunta es, ¿cuáles son sus funciones? Pues su función principal es mantener los niveles de calcio en sangre dentro de un rango normal. ¿Y cómo consigue eso la vitamina D? Es decir, ¿cómo hace que los niveles de calcio estén normales en sangre? Pues normalmente aumenta la absorción de calcio de los alimentos que ingerimos a través del intestino. Y además evita que el riñón elimine calcio o disminuye la eliminación de calcio a través de la orina dentro del riñón. ¿Qué ocurre? Que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada no sufren el proceso de la vitamina D, no se activa. Y entonces, al no activarse, los niveles de calcio en sangre están bajos. ¿Y entonces qué pasa? Pues que el cuerpo tiene que buscar una manera de aumentar esos niveles de calcio en sangre. Busca alternativas. ¿Y cuál es la alternativa? Pues la alternativa, la forma más fácil, la fuente de calcio más grande que tenemos en el cuerpo es el hueso. Entonces lo que ocurre es que el hueso empieza como a, podríamos decir, a deshacerse. Es decir, empieza a desmenuzarse, entre comillas, es decir, por una imagen visual más clara, para sacar el calcio que tiene en su interior. Y así poder mantener unos niveles de calcio en sangre, que son muy importantes mantenerlos normales, porque el calcio es una molécula que se encarga de que los músculos se contraigan bien, y el corazón es un músculo, es decir, es una molécula muy importante para el cuerpo. Entonces los niveles en sangre tienen que estar bien. Y si la forma de que estén bien es extrayéndolo del hueso, lo va a extraer del hueso. ¿Qué ocurre? Que a la vez que sale el calcio del hueso, el calcio en el hueso está unido al fósforo. Y entonces también aumenta el fósforo en sangre. Y eso no nos viene tan bien. Porque el riñón ya no es capaz de eliminar el fósforo a través de la orina. Se esfuerza mucho en intentar eliminar el exceso que hay, pero no lo consigue. Y entonces, entre el fósforo que no es capaz de eliminar el riñón de lo que comemos y demás, más el que está saliendo del hueso, junto con el calcio, hace que el fósforo en sangre esté muy alto. Y respecto al problema del calcio y el fósforo altos en sangre, es muy importante de controlar porque ambas moléculas juntas, cuando están circulando por la sangre en los vasos sanguíneos, se unen y si se pegan a la pared de los vasos sanguíneos, de las arterias, por donde circula la sangre, van a producir lo que se llama una calcificación de esos vasos, van a hacer que sean más rígidos y que no se puedan contraer y dilatar como se harían en condiciones normales. Entonces, si nuestras arterias están rígidas, pues tenemos más riesgo de tener algún evento como un ictus, como un infarto, porque la sangre, digamos que no circula con facilidad. Tiene una obstrucción producida por esa placa de calcio y fósforo que se ha formado en la pared para el paso de la sangre. Entonces, por eso también es muy importante mantener bien controladas las cifras de fósforo y de calcio en sangre. Es decir, ten en cuenta que esas dos moléculas juntas en el hueso están formando el hueso. Es decir, si juntamos esas mismas dos moléculas en la sangre, es como si empezaran a formar, no es así, pero parecido como si formaran un poco de hueso pegado a las arterias, a los vasos. Entonces, eso lo tenemos que evitar lo máximo posible. Y la forma de evitarlo es intentando mantener los niveles en el mayor rango normal que nos permita, que no podemos permitirnos mantener mucho tiempo en la sangre esas dos moléculas alteradas, porque cuanto más tiempo las mantengamos así, más se va a calcificar los vasos de la sangre y más riesgo va a tener esa persona de tener alguno de los que llamamos eventos cardiovasculares, que son, pues eso, el ictus, posibles infartos. Hay que tenerlos muy vigilados en ese aspecto. Por eso a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada les decimos siempre que coman bajo en fósforo, para que al menos la cantidad de fósforo que pueda venir de la dieta pues sea la menor posible. Sobre la dieta baja en fósforo haremos un episodio especial para ver exactamente cómo hacerla de la forma más rentable posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar el problema del fósforo? Pues para solucionar el problema del fósforo lo que damos es una medicación que se llama quelante del fósforo y que se toma por la boca y que lo que hace, junto con las comidas, y que lo que hace, el objetivo de ese medicamento es que las moléculas de fósforo que hay en los alimentos se queden pegadas a esa pastilla que hemos comido y entonces no sean absorbidas por el cuerpo. Y entonces, pues cuando hagamos de vientre, con las heces, pues se vaya ese fósforo que hemos comido. Ese es el objetivo de los quelantes de fósforo. Ahí hay otros fármacos, pero que ya se suelen dar estando en diálisis, que también pueden reducir los niveles de fósforo en sangre. y que tienen un mecanismo más complejo. Esto lo podemos hablar, si no, en otros episodios más adelante, relacionados también un poco con la diálisis. Pero en principio, normalmente también la diálisis disminuye los niveles de fósforo porque la estamos dializando. Entonces, a veces, los niveles de fósforo es algo muy difícil de controlar, en realidad. ¿Y qué vamos a hacer para subir los niveles de calcio? Porque, claro, hemos dicho cómo controlar un poco los niveles de fósforo en sangre, que es con estos quelantes y, eventualmente, pues a lo mejor la diálisis y otros fármacos ya más orientados en la diálisis. Pero para subir el calcio, ¿qué hacemos? ¿Damos calcio? Bueno, pues se ha visto que dar calcio no deberíamos darlo, porque podemos hacer un efecto, no rebote, pero al final podemos acabar calcificando más a los pacientes. Entonces lo que hacemos muchas veces es dar precisamente vitamina D, que al fin y al cabo es un poco el origen del problema. Pero claro, podéis pensar, bueno, pues si me dan la vitamina D, igual que la cojo del sol, sigue sin procesarse en el riñón, porque el riñón no lo está procesando. Pues se da parcialmente procesada, se da un poco como saldría del hígado. Eso es verdad. Y es que esa vitamina D, ese tipo de vitamina D, tiene un poquito de función y algo hace. Pero aún así es verdad que es posible que nos tengan que dar la vitamina D ya activa del todo. Es decir, la que ya sí que es, sería la molécula resultante de vitamina D de haber pasado por el riñón también. Y eso también es probable que nos lo den como tratamiento. ¿Y qué más alteraciones podemos encontrarnos en la analítica? Bueno, puede ser que tengamos los niveles de potasio, que es otro ion del cuerpo, un poco elevados porque el riñón también se encarga de eliminarlos. Y además, tenemos un desequilibrio también en nuestro pH, que es... Bueno, el pH es un poco difícil de definir, pero a efectos prácticos sería como si las células, en el ambiente en el que están, ese líquido en el que están, tuviera que estar a X temperatura. No es exactamente la temperatura del pH, porque de hecho también tienen que estar a una temperatura concreta, pero el concepto es parecido. Es decir, las células tienen que estar en un equilibrio de pH, es decir, entre un rango de pH concreto, que sería como la temperatura a la que el ser humano, por ejemplo, tiene que estar. Por hacer el símil, me refiero. Entonces, imaginemos que las células, por ejemplo, tienen que estar entre 20 y entre 25 y 35 grados de temperatura para estar en una situación ideal, pues el pH tienen que estar en un pH entre 7,35 y 7,45 para estar en una situación ideal. Para, como digo, no es exactamente eso, pero es para que os hagáis una idea. Fuera de ese pH, de ese rango de pH, las células empiezan a trabajar peor, porque siguiendo el símil de la temperatura, o están muy frías o están muy calientes. Entonces, cuando tenemos enfermedad renal, tendemos a tener el pH bajo, a tenerlo más bajo de lo que nos correspondería, o tendiendo a la baja. Y eso se le llama acidosis. Es decir, igual que con la temperatura, cuando está baja decimos que tenemos frío, y cuando está alta tenemos calor. Pues con el pH, cuando está bajo, decimos que tenemos acidosis y cuando está alto decimos que tenemos alcalosis. Por tanto, los pacientes con enfermedad renal, como tienen tendencia a tener el pH bajo por todas las toxinas que se están acumulando, que es lo que hacen que lo bajen, necesitamos tomar algo que nos suba ese pH, es decir, que nos suba como esa temperatura, entre comillas. Y ese algo es bicarbonato. Porque el bicarbonato lo que hace es lo contrario, subir el pH, hacer que como que tengamos más calor, es decir, subir la temperatura, usando el símil, como digo. Y bueno, y respecto al hecho de que tengamos aumento de los líquidos en el cuerpo, pues empezaremos a utilizar diuréticos, es decir, fármacos que lo que nos hacen es forzar que la parte que está funcionando el riñón elimine la mayor cantidad de líquido posible, para que no se nos hinchen las piernas, para que no tengamos dificultad para respirar y demás. Todo esto al final, si como digo, si estas medidas de tratamiento que son como pequeños parches no funcionan, pues tendremos que acabar ya recibiendo diálisis para ayudarnos como herramienta accesoria para ayudarnos también a controlar todos estos factores. Aun estando en diálisis, Bueno, ya lo explicaré en concreto en el episodio de diálisis, pero vamos a tener todavía que necesitar alguno de estos fármacos, pero a otros los podremos retirar. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí y en el próximo episodio hablaremos de cuándo se comienza diálisis. ¿Cuándo es el momento en el que ya tenemos una enfermedad renal crónica ya tan avanzada que nos dicen, ahora tenemos que ya empezar diálisis sí o sí? Para entonces probablemente ya nos hayan preparado y nos hayan contado más cosas, pero hablaremos de ello en el próximo episodio. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.